Hay accidentes que requieren de una verdadera clínica en el aire para salvarte. Rescate de Vinca Las Condes. Graba ahora este número en tu celular: 2777-7777. Esto es Vivir Más.
Los autos, la potencia es algo que nos encanta. Y qué mejor si esa potencia se mezcla con un estilo único. Volvo S60 T4 Turbo, un increíble sedán deportivo diseñado en torno a la potencia que buscas. Descúbrelo en concesionarios Volvo autorizados y en Facebook Volvo Cars Chile. Volvo.
8 de la mañana con 23 minutos. El año que terminó partió como avión. 2013 partió como avión. Ah, pero en algún momento del camino empezaron a verse los nubarrones y empezamos a tomar conciencia de que el año no iba a terminar tan bien y que el 2014 iba a ser un año de reguleque para abajo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se viene el 2014?
Dice que se viene bien complejo, que lo que tú decías, claro, fue tan cierto que el tercer trimestre del año pasado y el cuarto trimestre ya comenzaron a mostrar una baja en el crecimiento del país y que desde ese punto de vista son varios los que anticipan que lo que se vio en el último trimestre del año pasado es recién la punta del iceberg respecto a una caída en el crecimiento de la economía chilena, dado por muchos factores, factores internos y también factores externos. Pero ¿quién lo puede mejor explicar que yo o que usted, Connie? El economista Aldo Lema, amigo de esta casa radial que está acá en el estudio con nosotros. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo. Buenos días, Connie.
Muy buenos días.
Efectivamente, creo que volvemos de vacaciones, por poner un hito, con las expectativas completamente internalizadas de la desaceleración, del bajo crecimiento de Chile y de un año que se perfila muy complejo desde el punto de vista económico. Quizás en eso que relatabas, Rodrigo, del 2013, hubo a lo largo del segundo semestre mucho escepticismo respecto a si viene el lobo o no viene el lobo, si la desaceleración se confirma o no. Hoy creo que no hay dudas de que efectivamente Chile está en un periodo de bajo crecimiento, de muy bajo crecimiento, de el más reducido desde finales de la crisis del 2008-2009, principios de 2010. De hecho, estamos esperando un IMASEC para enero, que se va a conocer la próxima semana, el miércoles 5 para ser más precisos, que probablemente va a estar en torno a 2% en enero, como decía, y que es el más bajo, exceptuando el marzo de post-terremoto del 2010, el más bajo desde efectivamente la crisis del 2008-2009. Eso tiene que ver, como hemos hablado muchas veces desde principios del año pasado, desde marzo o abril, con el escenario externo de desaceleración de emergentes y de condiciones financieras más complejas que enfrentan los emergentes. Ahora que queda en evidencia con países en problemas serios en la región, pero también fuera de América Latina, tiene que ver también con esta desaceleración muy aguda de la inversión en Chile, que el propio Banco Central ha sido explícito ahora en reconocer de que muchos sectores ligados a la inversión son los que explicarían que la economía haya estado creciendo mucho menos de lo que preveía el propio Banco Central. Y finalmente, como otras veces hemos conversado, también tiene que ver con la internalización o la confirmación de que el crecimiento potencial de Chile es mucho menor de lo que se pensaba. No 5%, sino que está probablemente por debajo de 4%. Y que en condiciones adversas del mundo, evidentemente, Chile va a crecer a tasas más bien mediocres, probablemente parecidas a las del mundo, o incluso, como se perfila este año, por debajo del crecimiento mundial que se estima entre 3.5 y algo más. Chile probablemente este año hoy se está perfilando hacia una cifra más cercana a 3%.
Y es importante, Aldo, ver qué es lo que va a pasar con el IPOM de marzo, porque, a ver, el último IPOM del Central decía que la expectativa de crecimiento estaría en torno al 3.75-4.75. Claro. Hay algunos que apuestan que la podría bajar al 3.5-4.5. ¿Tú eres de los que va por ese camino? Porque efectivamente lo que va a ocurrir con el próximo IPOM va a mostrar que la expectativa de crecimiento en el país va a ser mucho más baja del año 2013.
Bueno, efectivamente el Banco Central ya recortó una vez su proyección de crecimiento. En septiembre la estimaba entre 4 y 5, ahora la estima desde diciembre entre 3.75 y 4.75, y creo que sería razonable sincerar esas cifras dado los antecedentes recientes y recortar al menos medio punto la proyección, es decir, una cosa más cercana a 3.25, entre 3.25 y 4.25. No descartaría, o sea, a ver, esa cifra igual aparece como optimista. Creo que a la luz de los últimos antecedentes y de lo que son estos datos que veíamos o planteábamos para el último trimestre. ¿Cómo cerró el 2013? Que casi no lo mencionamos. Cerró creciendo la economía al 2.5. Y por lo tanto, este IMASEC de enero en torno a 2 definitivamente hacen o ponen una apuesta muy, 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 muy pronunciada hacia adelante para lograr las cifras de crecimiento de las que estaba planteando o las que estaba planteando el Banco Central. Por lo tanto, esperaría que en el IPOM de marzo, que quizás no se conozca en marzo, porque evidentemente que con la integración del nuevo gobierno y sobre todo de la Comisión de Hacienda en el Congreso, termine más hacia principios de abril, tengamos un recorte en la proyección de crecimiento y un alza en la proyección de inflación. No tanto por factores subyacentes o por presiones de fondo en materia inflacionaria, sino más bien por lo que hemos estado observando, que es el alza continua en los precios de los combustibles durante las últimas semanas, lo cual significaría que el Banco Central probablemente eleve el pronóstico de inflación desde 2.5 aproximadamente a 3% o algo más. Esta inflación es, es la inflación que tiene que ver más con condiciones volátiles, no con presiones de fondo, y por eso no altera de alguna forma la secuencia o el movimiento de las tasas de interés a la baja que ha estado haciendo el Instituto Emisor.
Se viene cambio de gobierno. ¿Cómo se puede leer en este nuevo contexto, considerando el elemento cambio de gobierno, considerando aspectos programáticos de ese gobierno también? ¿Qué tan internalizado finalmente tengan los mercados eso que es más político, Aldo, el cambio y la oferta programática de ese cambio?
Es siempre muy difícil decir qué es lo que está internalizado y qué no está internalizado. Creo que hoy lo que hay, digamos, implícito en el ambiente es evidentemente una reforma tributaria que eleva la tasa del impuesto a la renta corporativo, de primera categoría a las empresas, probablemente al 25%, lo hace quizás en forma gradual, se elimina el FUT y está la expectativa, digamos, de que quizás se introduce un esquema de depreciación acelerada, pero como en el diablo los detalles evidentemente no se han conocido con exactitud. Y sobre todo la duda o la incertidumbre está en el timing de cómo se va a ir materializando estas medidas. Evidentemente que eso efectivamente puede generar algún impacto adicional en la economía a lo largo del año. Chile llega a esta situación, a este nuevo entorno global, porque es un nuevo ciclo. No hay que perder de vista, lo hemos hablado como desde marzo o abril del año pasado. A pesar de que se recuperan las economías desarrolladas, el hecho de que las condiciones financieras para los países emergentes sean distintas, como hemos visto durante todos estos meses, salida permanente de financiamiento, de flujos de capitales desde los países emergentes, configura un escenario nuevo de tasas de interés más altas, de dólar más fuerte a nivel global, etcétera. Evidentemente que eso, a lo largo de los próximos años, nos va a ir condicionando el escenario económico, y lo que pase en materia de medidas de política económica a nivel local, evidentemente que van a tener un impacto también. En muchos países que llegan a este ciclo con desequilibrios importantes, con vulnerabilidades fuertes, no tienen capacidad estos de hacer políticas contracíclicas. ¿Qué está distinguiendo hoy a los países vulnerables o muy vulnerables de aquellos que se van a ver afectados pero que de alguna manera pueden pasar mejor este escenario nuevo? ¿Qué es lo que los distingue? Los distingue aquellos que llegan con desequilibrios pronunciados y aquellos que no llegan con desequilibrios tan significativos o que llegan bien preparados. Los que tienen inflación, por ejemplo, desanclada, descontrolada de aquellos que están con la inflación controlada, de los que tienen déficit en cuenta corriente, de aquellos que tienen el déficit en cuenta corriente más manejable. En ese contexto, Chile está dentro de los países que evidentemente se van a ver afectados, pero que tienen capacidad de responder, y lo ha hecho.
Con menor vulnerabilidad.
Con menor vulnerabilidad. Y lo ha hecho. ¿Cómo lo ha hecho? Bajando las tasas de interés, el tipo de cambio se puede depreciar, eso lo permite que la inflación esté controlada, etcétera. Sin embargo, Chile está introduciendo, o va a introducir una medida, una reforma, que de alguna manera puede acentuar la desaceleración, que es evidentemente la reforma tributaria. Aquí creo que hay cierto consenso respecto a que hay efectos de corto plazo en materia del crecimiento. Y por lo tanto, eso...
Yo te preguntaba yo qué tan internalizado uno puede asumir que a lo mejor eso ya está, independiente del efecto que provoque una vez que se concrete.
A ver,
porque viene arrastrándose el anuncio hace mucho rato.
Hace un año la proyección de crecimiento era de 5% para el 2014. Hoy la proyección de crecimiento para el 2014 está cerca de 4, o como hablábamos, ligeramente por debajo de 4. Creo que no está internalizado, o por lo menos en algunos sectores, de que la economía puede crecer en torno a 3 y eventualmente debajo de 3. Ese es un escenario de riesgo que, en la medida que se vaya materializando, evidentemente puede ser una sorpresa. Y lo otro que no está internalizado quizás es, está la expectativa de que la reforma tributaria va a ser relativamente rápida, en el sentido que se puede materializar durante este año, a septiembre, octubre. Yo tengo en mente, y muchos tienen en mente, la ley de responsabilidad fiscal introducida por el ex ministro Velasco en el 2006, que llegó en marzo al gobierno, la envió al Parlamento en abril, y que estuvo en debate durante todo ese periodo, pero que logró aprobarse antes de la ley de presupuesto hacia septiembre. Hoy creo que la expectativa es que esto se va a poder materializar en esos plazos. Si no se materializa en esos plazos, la incertidumbre, no solo la reforma, la incertidumbre puede ir evidentemente, digamos, generando efectos en materia de inversión durante el año que viene. Porque no perdamos de vista de que aquí probablemente hay una reforma que afecta hoy, digamos, en materia de impuestos, o que va a afectar hoy en los próximos 2 años o 3 años, depende de la gradualidad, va a tener impacto en inversión y en otras variables, eventualmente en crecimiento, y que está la expectativa que los recursos que provengan de esa reforma, luego, canalizados a través de educación, generen un impacto en crecimiento potencial que lo vamos a ver a la larga. Entonces, hay como algo seguro de un efecto más bien negativo en el corto plazo, llamémosle los próximos 2 o 3 años, y hay una expectativa de efecto positivo a la larga. De manera que lo que me parece no está internalizado de repente es que la economía pueda tener un desempeño mucho peor, y que adicionalmente, en un contexto de la región bastante más complejo para América Latina, para países específicamente, con problemas, definitivamente el desempeño sea mediocre durante este año y probablemente también el 2015.
Aldo, antes de ir al barrio, quería preguntarte, porque tú lo mencionaste, dólar, mencionaste tasa de política monetaria, la decisión que va a tomar el Banco Central, claramente, y aquí estamos muchos de acuerdo en que efectivamente la desaceleración va a ser más profunda en este primer y segundo trimestre que lo que pasó el año pasado en el segundo semestre. No sabemos qué va a pasar del segundo semestre para adelante, si es que existiera o no una reaceleración de la economía. El tema es que efectivamente estamos con un dólar sobre 550. Muchos pensaban que el Banco Central iba a mantener la tasa de interés. Bueno, hubo un recorte de 25 puntos base, y muchos dicen, bueno, y comparten que efectivamente una mala política esto de defender con tasa de interés la subida del dólar. ¿Tú esperas que esté cerca del 4 en lo que va, o en los próximos meses, o incluso más bajo del 4?
Un primer punto que me parece relevante es: ¿qué podría ser lo que reacelera la economía durante el segundo semestre? Hay pocas razones de fondo hoy que uno, a las que uno permite, se pudiera, digamos, de alguna manera colgar o recoger para pronosticar una reaceleración. No parece que el mundo se vaya a reacelerar adicionalmente a lo que ya se ha reacelerado durante el año pasado. Más bien hay algunas dudas ahora sobre China nuevamente, y eventualmente pueden aparecer también en otros países. Tampoco a nivel local. No hay en materia local, digamos, expectativas de variables que pudieran influir. La política monetaria algo incide, pero más bien para compensar la desaceleración, y no hay espacio por el lado de la política fiscal. No olvidemos que los ingresos estructurales del fisco están cayendo ya, no solo porque cae el precio de largo plazo del cobre, sino también por el reconocimiento de un menor crecimiento potencial. En ese contexto, ¿Qué es lo que pasa con las variables más financieras? Bueno, primero, el Banco Central, a diferencia de Brasil y otros países de los vulnerables, estos cinco frágiles, los llamados BITs, ahora, Brasil, Indonesia, India, Tailandia, Sudáfrica, todos esos países han tenido que subir fuertemente las tasas de interés. Chile las ha podido bajar. Y las ha podido bajar porque su esquema de metas de inflación es creíble, porque tiene la inflación anclada, porque la inflación hoy a un año se proyecta en 3% y a dos años también, y eso le permite hacer política monetaria contracíclica. Por eso tanto insistimos en los buenos tiempos sobre ahorrar y sobre generar colchones y no incubar desequilibrios. Porque hoy llega Chile en una posición diferenciada respecto a esos otros países. No significa que con la tormenta y la lluvia no se vaya a mojar. Chile se va a mojar como el resto, pero la casa está un poco mejor preparada de lo que son esos otros países. Por lo tanto, ¿hay espacio para baja de tasas adicionales? Sí, hay espacio para baja de tasas adicionales. Seguro otro recorte de 25 puntos y probablemente alguno más. Pero creo que también acá empieza desde el punto de vista del Banco Central cierta aprensión a plantear de que no todo se le puede exigir al Banco Central. Exacto. Si esta desaceleración tiene que ver más con factores fundamentales, con un crecimiento potencial menor. O sea, si el potencial del auto es más bajo del que creemos, si apretamos mucho el acelerador, hay un riesgo de que esos desequilibrios empiecen a incubarse ahora.
Ahora, eso es un tema súper político, porque al final es una señal más bien política que tiene que mandar el Banco Central de decir, señores, no todo es política monetaria, aquí también hay condiciones externas, pero hay política fiscal que en algún momento hay que empezar a aplicar.
Claro, pero Connie, mira cómo la política fiscal, que en otros casos probablemente se planteaba en pro de un mayor impulso fiscal. Sí. Chile va a tener menos impulso fiscal, ya porque el precio de largo plazo del cobre es menor, ya porque el crecimiento tendencial se corrigió algo a la baja, y además va a haber menor impulso fiscal implícito en la reforma tributaria,
de acuerdo.
Menos en el corto plazo. Entonces,
pero espérate, que yo te quería preguntar algo a partir de eso, porque en el fondo, dada esa situación, sumando lo que estás diciendo tú, ¿cuál es la señal que las nuevas autoridades de Hacienda tendrían que mandar para decir, ok, nosotros también estamos en esta? Esto no es solo pega del Banco Central, reconocemos las condiciones que tú estás nombrando, pero además, como autoridades a cargo de la economía del país, estamos disponibles a 1, 2, 3.
Bueno, estaba como de alguna manera fijada la rueda de la fortuna en que el crecimiento iba a ser al 5%. Eso implícito en los debates, implícito en los mensajes políticos, implícito hasta en el programa económico, quizás, el año pasado. Yo creo que es hora de reconocer que hay un nuevo escenario económico, y da lo mismo de por qué se produjo la desaceleración a esta altura. O sea, es importante saberlo.
¿Quién es responsable? ¿Quién no?
Es importante saberlo, en todo caso, para definir qué tipo de políticas hay que seguir adelante. Pero lo relevante es poner en la agenda como prioridad el tema del crecimiento, porque evidentemente no es lo mismo una agenda económica para los próximos 4 años con la economía creciendo al 3 que, como se esperaba, con la economía más cerca del, del 5%. Y a su vez también hay elementos en la región que han cambiado. Yo otra vez, una vez anterior, mencionaba cómo le cambió la agenda a Ricardo Lagos en el 2000 el hecho de que Argentina y Brasil estuvieran en una profunda crisis económica, y cómo de alguna manera reorientó su política comercial en aquel momento en materia de tratados y demás. Bueno, aquí hay algo parecido. O sea, uno, ahora no es lo mismo llegar al 11 de marzo con cifras en la mano que sean de crecimiento entre 4 y 5 que llegar con cifras en torno al 2%. primero, no es lo mismo llegar en marzo con un escenario muy complejo en Argentina y en Venezuela, con estancamiento, con recesión prácticamente en Brasil, recesión más inflación y muchos problemas en los países emergentes, y tampoco reconociendo que el crecimiento potencial quizás lo estaba sobreestimado. Y además, aunque no estuviera sobreestimado, más vale ser siempre conservador y pensar de que puede ser menor a que puede ser mayor. Por lo tanto, creo que definitivamente esa agenda hoy, aunque esté escrito otra cosa, debe reorientarse a darle mayor prioridad al crecimiento, porque una desaceleración fuerte genera una desaceleración en la masa salarial, un aumento en el desempleo a lo largo de los próximos años, ciertas frustraciones desde el punto de vista económico y también, evidentemente, muchas restricciones a algunas de las cosas que se querían hacer, mayores a las que ya, digamos, probablemente estaban implícitas.
Me corto, Aldo, hablamos del entorno, del barrio, Argentina, Venezuela, en situaciones bien complejas. Cada uno viendo su situación no solamente económica, sino también política. ¿Hay que mirarlo o claramente los ojos puestos en la estancada economía brasileña?
A ver, yo creo que los tres son casos a mirar. Probablemente Argentina y Venezuela son ejemplos otra vez del populismo exacerbado y de cómo termina. A veces los populismos duran más porque las condiciones externas son favorables por un periodo más largo. Y en el caso de Brasil, creo que hay que mirarlo desde todo punto de vista, no solo por su influencia en la región y capacidad de atraer financiamiento, etcétera, sino también hay que mirarlo por la frustración y la, de alguna manera, se ha soslayado en Brasil y en el resto del mundo el bajo crecimiento potencial que tiene Brasil y la falta de reformas en materia de crecimiento. O sea, estaba la sensación también en Brasil de esa rueda de la fortuna clavada en un crecimiento al 4%, sin embargo el crecimiento potencial era menor. Una vez que cambió el viento, hoy Brasil está prácticamente estancado o creciendo muy poco. Hay que mirarlo para tener en cuenta eso, para tener en cuenta que el crecimiento es un desafío permanente y que las reformas tienen que estar siempre priorizando esa variable, porque de ahí además hay muchos efectos positivos en el resto de las variables que uno quiere, digamos, manejar, o de indicadores económicos y sociales que quiere afectar para bien. Por lo tanto, evidentemente que son importantes. Chile, Perú, Colombia, México, por lo que han hecho, han logrado diferenciarse. Y yo creo que lo que conviene ahora es, igual que lo que de alguna manera hizo Lagos en el 2000, acentuar esa diferenciación, que siempre también hay que irla materializando. Es un otro desafío permanente.
Bien, pues. Así se nos viene el 2014. Don Aldo Lema, un millón de gracias por estar acá en Radio Duna, como siempre.
¿Eh? Gracias.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Todas las casas son distintas para todas. Tenemos un trío Movistar. Contrata un trío preferido por solo 29.990 pesos, con plan preferido 80 canales, banda ancha M y telefonía ilimitada. Además, lleva 23 canales HD por solo 3.000 pesos adicionales. Contrátalo llamando al 600-603.000 o en movistar.cl.
El undécimo seminario de mercados globales de la RAIN Vial, Las potencias recuperan su peso, va a contar con la participación de expertos de destacadas administradoras del mundo, en donde van a analizar cómo los mercados desarrollados retoman su crecimiento económico y atraen nuevamente a los inversionistas globales. Vea más información en www.larrainvial.com.